En Pensando las Noticias con el director, actualizamos la información.
Muy bien, 18 horas 27 minutos y bueno, hablamos de temas importantes en nuestra agenda. Cómo no mencionar el conflicto, la guerra civil que se está desatando en Siria. Y tenemos la posibilidad de hablar con un amigo de la casa, analista internacional, él, Horacio Calderón, quien nos va a tratar de aclarar un poco el panorama de lo que está sucediendo, que sabemos que minuto a minuto, hora a hora, él sigue atento a todo lo que ocurre allí en Medio Oriente y nos va a iluminar con todo lo que pasa en estos momentos. ¿Qué tal, Horacio? Ale Rosume te saluda.
¿Cómo estás, Ale? ¿Qué contás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como lo hablábamos antes, fuera de aire, es cambiante y permanentemente hay novedades.
Bueno, exactamente. Hoy justamente se publicó un informe de la Organización de las Naciones Unidas que hace explícita referencia a que tanto el gobierno como las fuerzas que están detrás de la rebelión, ¿no?, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿no?
Exactamente.
Y lo interesante del caso, yo he leído prácticamente por lo menos 30 de las 42 páginas del informe, es que el informe dice que quienes apoyan, cubren, dan asistencia financiera y equipamiento militar desde el punto de vista regional y extrarregional.
Sí, hardware también, ¿no? Como habías
exactamente, hardware comentado. Es el equipo no militar. Uh-huh. Han convertido el conflicto sirio en una guerra de proxies, es decir, una guerra de representantes o de válidos, de intereses regionales e internacionales. Fíjate, modestia aparte, creo que eso lo hemos mencionado acá varias veces, uh-huh, en la radio, ¿no?
Sí, no es un conflicto sencillo, hay muchas partes involucradas.
Por supuesto, sobre todo tenemos, siempre es importante reiterar, dos grandes bandos, uno liderado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con sus respectivos brazos dentro del país, que lamentablemente incluyen a sectores sumamente violentos y extremistas, representados por el Frente al-Nusra y por se llama Emirato Islámico en el Levante y en Irak, ¿no? Uh-huh. Traducido al Levante porque al Sham se llama. Y por el otro lado, además de Arabia Saudita, que es quien está financiando sobre todo a la red Al-Qaeda, ¿no? Porque Arabia Saudita siempre teme que la hermandad musulmana, que es su archienemiga principal, pueda tener un pie pesado en la región del Levante luego de la caída del presidente Bashar al-Assad, si eso se produce. Por el otro lado, tenemos a muy alto nivel internacional a China e Irán, con su poder de veto y sus respectivos intereses en la región, y por debajo de estos dos actores importantes, a Irán y al Hezbollah libanés. Claro. Y ambos están contribuyendo con cuadros duros, sobre todo Hezbollah, que tendría alrededor de 5.000 combatientes en Siria, bueno, y todos ellos respaldan al régimen de Bashar al-Assad.
Ahora, Horacio, parece...
O sea que lo de la ONU es bastante acertado en su diagnóstico. Perdón, Ale.
No, te decía, Horacio, que parece, por lo menos desde nuestro punto de vista, parece que los malos de la película fueran China y Rusia, aliados incondicionales del régimen iraní. ¿Por qué se ve de esa forma y por qué, bueno, obviamente son negocios, ¿no? ¿Los lleva a algo más, además de los negocios, a hacer esto? ¿Por ahí esta guerra histórica con Estados Unidos y Occidente?
Bueno, yo no creo en estas cuestiones de bien, de eje del bien, eje del mal. Acá hay actores que tienen su propia visión de lo que quieren hacer en su país y en la región o en el mundo, con sus respectivas estrategias, tácticas, agendas muy concretas, bueno, y partiendo de ese presupuesto, yo creo que vos te estás refiriendo a China y a Rusia.
Exactamente.
Bueno, sobre todo Rusia tiene mucho que perder en caso de que se derroque el régimen del presidente Assad, porque no hay que olvidar que ellos tienen una base naval en Tartus, en el Mediterráneo, que es la única en este mar. Claro. De manera tal que si se produjera un derrumbe del régimen y se tuviera que retirar la base, prácticamente el Mediterráneo se convertiría en una especie de Mare Nostrum de la NATO y de Estados Unidos y de sus aliados, ¿no? Claro. Sobre todo Europa. Además, que esto yo creo que se ha transformado en una guerra de prestigio, también ahora con los últimos acontecimientos de estos cuatro últimos días, una guerra de prestigio entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Porque evidentemente la propuesta rusa, que podría haber sido conversada entre Putin y Obama en las bambalinas de la cumbre del G20, ¿no? A mí me parece demasiado raro cómo se desencadenó todo. Pero evidentemente la propuesta rusa, en la forma que se desarrolló, por lo menos en las primeras horas, ha puesto al país en una situación de igualdad en cuanto a poder mundial con los Estados Unidos, algo que no se corresponde con la realidad tampoco, ¿no?
Horacio, ¿cuánto tiempo más crees que va a esperar Obama para hacer la incursión militar? Bueno, en este caso sería el ataque ilimitado.
Bueno, yo creo que acá hay una cuestión que no se ha abordado, por lo menos todavía lo suficiente. Es decir, se cree que Siria tiene aproximadamente 1,000 toneladas de armas químicas, distribuidas en como mínimo 50 lugares dentro de su territorio. Parte de esos sitios están en este momento bajo un férreo control del gobierno. Otros están siendo asediados por rebeldes, con lo cual, obviamente, se corre el riesgo de que caigan armas químicas en manos de estos, sobre todo de Al-Qaeda o del Hezbollah, según el caso, ¿no? Obviamente Hezbollah no es un grupo rebelde, está respaldando al gobierno, pero evidentemente se corre este gran peligro. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que 1,000 toneladas, supongamos que sean 1,000, de armas químicas distribuidas en todo el territorio, en 50 lugares diferentes, llevaría más de un año, varios años, poder controlarla y desarmarla. Tengamos en cuenta que Estados Unidos, Rusia y otros actores que se comprometieron a terminar con las armas químicas están llevando adelante un proceso que no está completo.
Claro.
¿No? O sea, porque acá estamos hablando, Siria es el quinto o sexto país del mundo en cuanto a importancia, volumen y peligrosidad de su arsenal. Quiere decir que hay 5 países antes de Siria que tienen armas de destrucción masiva de esta índole, ¿no?
Y entonces, ¿para qué se iba a hacer este ataque?
Entonces lo que yo veo acá, supongamos que no es el caso, ¿no? Uh-huh. Que las partes tengan toda la buena intención de llevar adelante este proyecto. Tardaría años. O sea, es muy difícil implementar esto en un tiempo, como dijo John Kerry luego de haberse equivocado al mencionar esta posibilidad, de que sean entregadas en una semana. Eso es imposible, ¿no? O sea que acá, Alejandro, lo que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando las primeras noticias empiezan a tomar estado público, hay que tener en cuenta que por boca de los principales actores, sea Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China, etcétera, se presenta algo para engañar y para velar al enemigo o al adversario las intenciones reales que tienen con respecto a un problema determinado como es este.
Claro, y Horacio, así como ayer hablábamos con Alberto Roscolequier también, y nos decía, hay que ver si además Siria, o mejor dicho Al-Assad, en el caso de que esté dispuesto a entregar las armas químicas, si es que lo va a hacer en su totalidad, porque puede guardarse una parte y seguiría habiendo peligro.
Y ahí está la trampa.
Claro,
por ahí eso. Está la trampa en ese
¿quién
sentido,
controla?
Tanto por un lado como por el otro. Porque supongamos que el presidente Assad aprueba la propuesta rusa. Comienza a entregar las armas. Entrega las armas. Supongamos que entrega el 100% de las armas. Si realmente hay interés en derribar el régimen, ¿qué se va a pedir? Se va a exigir una inspección, como ocurrió en Irak. ¿No? Claro. Entonces, se va a pedir una inspección a la cual, por supuesto, el régimen se va a negar. Entonces ahí tenemos nuevamente el casus belli. O sea, que no sé si me explico.
Sí, 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 sí.
O sea que yo creo que eso es una trampa de un lado y del otro. Porque a lo mejor vaya al-Assad, no entrega la totalidad de armas justamente por eso, y aunque las entregara, quienes intentan, por supuesto, terminar con su régimen, van a pedir más, a un punto que sea prácticamente muy parecido a lo que ocurrió en Irak con Saddam Hussein, con la diferencia que Saddam Hussein realmente no tenía armas de destrucción masiva. Lo que sucedió con Saddam Hussein, que él cometió el enorme error de no acompañar esa destrucción con la debida inspección y acreditación de inspectores del exterior, de Naciones Unidas, etcétera.
Claro, si no tenés nada que esconder, ¿para qué hiciste tanto
lío? Eso fue un error de discernimiento, ¿no?, que le costó el gobierno y la vida a Saddam Hussein, porque si él hubiera puesto de manera muy explícita y muy clara la destrucción de armas, destrucción masiva, frente a lo que es la verdadera comunidad internacional, no los tres países, bueno, hubiera sido muy difícil realmente lograr una resolución que permitiera derrocar su régimen, ¿no?
Ahora, esto lo pone en una encrucijada también a al-Assad.
Acá yo pienso que todos están en una encrucijada, sí, muy grande. Assad se está jugando no solamente su propia vida y la de su familia, sino también la de su clan y la de su secta. O sea que, obviamente, la posición de él es, pienso, muy dura, a pesar de que yo sí insisto que es la personalidad más débil de la familia. Para mí el hombre fuerte de la familia es su hermano Maher y su madre, ¿no? Hay que ver, yo no creo que él sea el hombre duro de la familia. Yo creo que el hombre duro de la familia es su hermano. Y que se han cometido atrocidades en exceso han sido por obra de su hermano. Con esto no quiero relevarlo a él porque el presidente es él.
Claro, pues, recordá, Horacio, qué porcentaje de población siria es alawita, que es de...
Más o menos alrededor de 12%.
Claro, es muy poco. O sea, si cae al-Assad, sufriría una merma importante. Bueno, los musulmanes alawitas,
por supuesto,
podrían ser perseguidos también.
Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Es un problema existencial para ellos. Pero la pregunta que la hemos hecho y la hemos respondido en Radio Kai es cómo puede sostenerse de esta manera Bashar al-Assad. Y mi respuesta es siempre la misma, porque hasta el momento ha sido acompañado incluso por una gran mayoría de la comunidad sunita siria, ¿no?, que ha acompañado al régimen durante 40 años con negocios, etcétera. Vos fíjate que no ha habido grandes deserciones de los aliados sunitas del régimen. Y además de los sunitas moderados, que también caerían, por supuesto, bajo las balas y la amenaza de los yihadistas, de Al-Qaeda o de los islamistas de la hermandad musulmana, como Venganza, etcétera. Bueno, además de estos, se suma la minoría cristiana, ¿no?
Claro.
Que están amenazadas en el país.
Bueno, es como todo en Medio Oriente, Horacio, es todo complejo, todo tiene un doble sentido y todo hay que tomarlo con pinzas.
Con pinzas, sobre todo que es una situación muy fluida, cambiante y muy dinámica. La situación puede cambiar en horas. Habrá que ver cómo se desarrolla mañana la reunión entre John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y su par, Sergei Lavrov, de Rusia.
Bueno, seguramente, ¿no?, Horacio, si hay novedades mañana, que probablemente y más que seguro le va a haber, estaremos nuevamente pidiéndote tu opinión.
Va a ser un placer.
Así que, Horacio, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, nos mantenemos en contacto y al instante, en el momento que haya novedades.
Alejandro, gracias por llamar.
Horacio, un placer. Horacio Calderón, analista internacional, analizando justamente esta crisis social, política y económica también en Medio Oriente y sobre todo en Siria.